AFPRES, calaron hondo en los ciudadanos, ¿no? Quien reclaman utilidades millonarias de estas empresas y que año a año siguen subiendo sus precios. Por otra parte, el gobierno acusa a la ISAPRES de mantener caja negra por no explicar motivos de alzas en los planes. Bueno, es un tema que nos va a llevar a hablar seguramente con alguna autoridad en un minutito más. La gente escribe: Piñera se atiende con nivel 1 en Clínica Alemana y Las Condes. Vamos todos para allá. Piñera tiene un seguro complementario JC. Los felicito por el variado de los temas que tocan. Muy buena entrevista, Alberto Plaza, ayer en Sígame lo Bueno. Gracias, amigo. La gente está escribiendo aquí, no sean ingenuos. Piñera no está ni en Fonasa ni en ISAPRES particular. Saludos, Rodrigo. La gente está escribiendo acá. ¿Qué opina de lo que dijo Moreira? ¿Tenemos la cuña de Moreira? A ver, deme la cuña de Moreira. Estamos opinando sobre Moreira.
Todos están en ISAPRES. Que por favor levante la mano en este hemiciclo alguien que sea Fonasa. Lo felicito, senador Latorre. Eso demuestra que es un hombre de izquierda consecuente. Pero es uno. Uno. No. Yo no soy Fonasa ni voy a ser Fonasa. Porque al igual que usted, estimada senadora, a través de nuestro presidente, yo puedo pagar.
Moreira puede pagar. Eso es lo que tenemos. La verdad es que deseas experimentar sabores tradicionales peruanos, entonces visita Aires de Máncora, ubicado en el corazón de Vitacura Padre, Estado Norte 1460. Ahí está, excelente atención, estacionamiento propio, 7 años de trayectoria, 222-12-8275. Quiero hablarte de ADT, porque con ADT Smart Security ten toda la tecnología, la seguridad y la comodidad al alcance de tu mano. En abril aprovecha un 50% de descuento en habilitación pagando con PAT. Contrátalo llamando al 600-600-038 o en ADT.cl. Sí, pues, o en ADT.cl. Hablábamos de el alza de las ISAPRES, hablamos de lo que piensa la gente, hablamos de Piñera en Fonasa, hablamos de Moreira, que él tiene para pagarse un ISAPRE, que no va a estar nunca en Fonasa. Y ahora hablamos con el ministro de Salud, Emilio Santelices, que ya está en los micrófonos de la radio Bio Bio para todo Chile, ministro para las 43 estaciones de Arica Magallanes. ¿Cómo está usted?
Hola, Julio César, ¿cómo está? Buenas tardes.
Bien, pues, agitados días, ¿no? Desde que se supo el alza de los precios en la ISAPRE y desde que el presidente ha anunciado, ¿no es cierto?, apurar algunos temas que tiene pendiente, ¿no?
Así es, sí. Estamos trabajando intensamente.
¿Por qué no nos cuenta?
Bueno, desde que asumió el gobierno el presidente nos ordenó que trabajáramos desde la cartera de salud en una reforma a la ISAPRE. Recordemos que es un tema que ya lleva cerca de 10 años de discusión, donde efectivamente él lo que busca es resolver lo que hoy día la gente le está molestando y fundamentalmente avanzar a una aseguramiento ISAPRE que permita la movilidad, que haya mayor competencia, transparencia y poder de esa manera permitir, y es lo que hace el proyecto de ley. El proyecto de ley lo que hace es generar un plan universal de salud, es decir, un plan único para todas las personas, independientes de la ISAPRE en que estén, que dé cobertura a la mayor parte, a todo lo que se requiere en salud, y asociado a eso también, obvio, lo que existe hoy día el GES no se toca. La ventaja es que al trabajar con un solo plan aparece una facilidad para las personas para poder comparar y ver si se quedan en una ISAPRE o en otra, porque van a tener las mismas coberturas, los mismos servicios. Y por otro lado, movilidad, se terminan las preexistencias, es decir, una persona que está en una ISAPRE y tiene una enfermedad va a poder cambiarse a otra ISAPRE sin tener que ser excluido, tener que hacer una nueva declaración de salud. Y a su vez se incorpora un componente de solidaridad, es decir, se busca a través de los mecanismos que se han definido, mecanismos actuariales, que son un poco más técnicos, pero que finalmente lo que se logra con ellos es que se compensan los riesgos entre toda la población que esté en el sistema. Es decir, las diferencias que hoy día existen, que son, por ejemplo, fundamentalmente resentidas en hombres-mujeres, prácticamente se minimizan. Lo mismo ocurre con jóvenes y personas mayores, o personas enfermas y personas sanas. Es decir, se incorpora solidaridad, transparencia, mayor competencia, todos temas que han hecho que este sea un tema extraordinariamente sensible para la gente.
Ministro, el gobierno ha hablado de una caja negra que mantendría la ISAPRES por no explicar motivo alza de las alzas en estos planes, digamos.
Bueno, efectivamente lo que ocurre es que por ley hoy día la ISAPRES generan estas alzas que son las que han generado mucha controversia en estos dos últimos días, y esas alzas están dentro de su prerrogativa el poder hacerlas. Nosotros como gobierno no tenemos ninguna injerencia en ello, esa es una condición que les establece la ley al día de hoy. De hecho, nosotros lo que hemos solicitado a través de la Superintendencia de Salud, que nos expliquen sobre qué se basa este incremento de los precios, los planes para los usuarios de FONASA, perdón, de ISAPRE. Y de esa manera, entonces, lo que buscamos es saber y poder explicarle a la gente también. Ahora, con este proyecto, eso también se resuelve, porque hay otro mecanismo, hay una institucionalidad que va a conocer los costos y que va a calcular cuáles son los servicios que se entregan, cuál es el plan universal, y por lo tanto es un sistema que en sí mismo y en su diseño es más transparente, y existe esta institucionalidad que va a estar en la misma superintendencia, que va a conocer cuáles son las variables por las cuales se mueven los costos de las prestaciones de salud.
Fíjate que, ministro, que llama mucho la atención, porque todos los años hay alzas, pero este año pasó algo con la ciudadanía, ¿no? Está cansada la gente, ¿no? Está aburrida.
Bueno, en ese sentido el presidente ha sido muy claro. Él, desde un principio, como le decía anteriormente, Julio César, nos pidió que trabajáramos en este proyecto. Hemos estado durante un año prácticamente trabajando en ello, porque es un proyecto complejo, ¿no? Nosotros teníamos que resolver todo este tema de terminar con estas grandes diferencias, trabajar los mecanismos de compensación de riesgo, temas técnicos sofisticados, pero se han ido resolviendo bien, el proyecto los recoge adecuadamente. Y por otro lado, un hecho que es importante destacar es que este es un proyecto de ley que también va a tener una fase de transición, o sea, uno no puede cambiar todo de un día para otro, que sería extraordinariamente irresponsable, porque se van a producir ajustes de las personas en sus planes, y lo que precisamente nosotros queremos es resolver lo que ya señalaba, pero además dar certeza a los más de 3.5 millones de personas que son usuarios de la ISAPRE, que aquí no van a haber cambios de reglas que les vayan a perjudicar, muy por el contrario, vamos a ir a resolver los temas que lo han aquejado durante tantos años.
Perfecto, fíjese que me escribe un auditor, ¿no es cierto?, que no se puede cambiar por preexistencia, que ha tenido muchas ganas de cambiarse, pero si se cambia pierde la preexistencia, que hoy día he escuchado en todos lados que se ha hablado de eso. ¿Es un proyecto que a ustedes les interesa?
Bueno, efectivamente, yo le puedo decir al autor que eso se va a resolver en el momento en que los legisladores aprueben la ley, porque se termina la exclusión. Es decir, si él está en un ISAPRE y tiene una enfermedad, por ejemplo, diabetes e hipertensión, y hoy día no se puede cambiar, porque si se va a un ISAPRE o no lo van a aceptar o le van a cobrar una prima muy alta, él, con la nueva ley, lo que va a ocurrir que va a poder cambiarse a otro ISAPRE, porque resulta que le pueden entregar un mejor servicio. El plan que uno va a comprar va a estar asociado a redes de prestadores. Él quizás tiene problema con los prestadores del ISAPRE y no quiere atenderse allí. Ahora va a poder cambiarse a otro ISAPRE, dado que los prestadores para él le resultan más seguros, por ejemplo. Eso lo resuelve este proyecto de ley que se va a presentar próximamente.
Ministro, se ha hablado mucho de que esta alza tiene mucho que ver con la judicialización de los casos, precisamente de las alzas de los años anteriores. Se habla de más de 300.000 casos.
Bueno, eso, efectivamente, Julio César, eso es así. Resulta que en presencia de una ley que y de una industria que no está respondiendo a las necesidades de los ciudadanos, y que la gente siente que le suben el plan y sin entender ellos por qué se lo están subiendo, ellos tienen distintos mecanismos por los cuales buscar la resolución de estos problemas. Una de ellas es ir a la superintendencia y otra es ir, como de hecho ha ocurrido, en estos más de 200, 300 mil personas que usted señala, ir a los tribunales, y lo que ha ocurrido es que los tribunales han fallado en la mayor parte de los casos en favor de las personas. Entonces, claramente, y ese es otro tema por el cual nosotros hemos trabajado con tanto ahínco en avanzar en este proyecto, que da cuenta que aquí estamos en una industria que hay que generar una nueva versión de aseguramiento que resuelva estos temas que son estructurales, por lo cual la gente termina yendo a los tribunales y judicializándose todo el sistema, lo cual es muy malo para el sistema en sí mismo como para las personas.
Claro, es que la gente no tiene alternativa porque año a año le suben el plan. ¿Po?
Absolutamente, por eso le digo que aquí hay un tema que desde la base estructural, llamémoslo así, hay que buscar solución, y por eso lo que se requiere es una nueva ley, y es lo que vamos a mandar al Congreso en los próximos días.
Claro, porque ¿qué es lo que es primero? El huevo o la gallina, ¿no? La ISAPRE se quejan de la judicialización, pero son ellos los que empiezan, digamos, porque son los que suben el plan y mandan la carta. ¿Po?
Claro, aquí lo más importante es que cualquier sector de la economía, en este caso del mundo del aseguramiento, tiene que dar respuesta adecuadamente a las necesidades de las personas. Y aquí lo que estamos haciendo precisamente con esta ley es escuchar a la gente y buscar de qué forma lo que debe cumplir fundamentalmente un seguro, que es entregar protección y entregar mayor certeza y que sea sustentable en el tiempo, se logre adecuadamente, y eso es lo que está haciendo esta ley.
Ministro, ¿qué tranquilidad le podemos entregar a la gente hoy día? Porque siempre esto ocurre cuando llega la carta y el alza y el tema mediático, ¿no? Después viene el año y como que se olvida un poco. ¿Qué tranquilidad le damos a la gente que esto se va a trabajar aunque no esté en la agenda, digamos?
No, esto, Julio César, déjeme decirle, esto está en la agenda del día uno. El presidente fue parte de los temas que él anunció en el programa de gobierno, y es una tarea que lo hemos llevado durante todo este periodo, y aquí hay una coincidencia nomás de esta alza, pero una reforma de esta envergadura, con este alcance y la complejidad que tiene, no es una cosa que se hace de un día para otro a partir de una coyuntura. Muy por el contrario, aquí hay un trabajo, como le decía antes, que nos ha tomado un año con un tema técnico muy de fondo, y lo que le vamos a presentar al Parlamento y a la ciudadanía, que ellos sancionen también y obviamente nos ayuden, y aquí aprovecho a hacer un llamado a los parlamentarios a poder avanzar de manera acelerada en este proyecto, porque efectivamente estamos dando cuenta de manera seria de un tema que, por lo demás, muchos otros países, fundamentalmente en Europa, ya han pasado por esto y lo han ido resolviendo adecuadamente. Y parte de nuestro trabajo, nuestros insumos, los especialistas con los que consultamos, forman parte de este mundo en donde se incorpora estos modelos de aseguramiento con componentes de solidaridad muy importante para poder compartir los riesgos entre todos los miembros de la beneficiarios de la ISAPRE. De modo que la tranquilidad para la ciudadanía es absoluta. Aquí no estamos en una coyuntura, sino que muy por el contrario estamos respondiendo un tema de fondo que el presidente ha querido desarrollar y resolver de una vez por todas.
Ministro, me escribe un auditor y me dice que su hermana tiene un mal y que tiene endoscopía para el 2022, que están recién haciendo las del 2016. ¿Cómo es posible que ocurra algo así?
Bueno, ahí yo le quiero contar que nosotros, cuando asumimos el gobierno, nos encontramos con 285 mil pacientes que estaban en lista de espera quirúrgica no GES, y por otro lado, con cerca de 2 millones de personas, como la auditora que le escribe, que estaban esperando un procedimiento diagnóstico o incluso una interconsulta. Sobre lo primero, sobre las listas de espera quirúrgica, que son las más dramáticas, producen mucho dolor, incluso pérdidas laborales, nosotros nos comprometimos para los primeros tres meses de gobierno disminuir un 25% esa lista, y eso se logró. Y después nos autoimpusimos otra meta, que fue terminar con aquellos pacientes de lista de espera que llevaban más de 2 años, es decir, todos aquellos que estaban todavía en lista de espera desde el 2016, y terminarlo en este primer trimestre, abril, marzo-abril. Y eso representaba operar alrededor de 85.000 enfermos. Ya esa fecha está ya alcanzada y nosotros ya estamos llegando a esa meta. De modo que claramente aquí hay un tema que es era inmediato, urgente, importante, como resolver la lista de espera, y lo estamos haciendo en las esperas quirúrgicas. Y también estamos aumentando la resolución de los temas de procedimiento. Pero más allá de eso, también creemos que aquí hay temas de mejoría de los sistemas de atención y eso también lo estamos realizando, mejorando las capacidades y la resolución en el hospital y sobre todo también en la atención primaria. Así es que sin duda que ahí hay una brecha, hay una deuda que se está resolviendo y que nosotros vamos a seguir trabajando nuevamente para tener tiempos de espera razonables, porque entendemos que siempre va a haber una espera, pero no como les ocurre al auditor que está escribiendo a usted.
Claro, porque usted habla de espera razonable, estas son esperas que son macondianas, ridículas.
Absolutamente, por eso le decía, por eso partimos por las quirúrgicas, que son las más dramáticas, y ya hoy día vamos a poder decir que en Chile no hay personas con más de 2 años esperando lista de espera quirúrgica, no GES. Y así vamos a ir resolviendo todos estos temas, pero sin duda que hay que tener tiempo de espera que, en primer lugar, no ponga en riesgo la vida y tampoco deteriore la calidad de vida de las personas que están esperando.
Ministro, usted creo que es porque está de moda ya, pues todos han dicho hoy día, el presidente Piñera dijo que era FONASA, Morera dijo que él no es FONASA, que y el Senado descubrimos que la Torre era FONASA, los demás no. ¿Usted es FONASA o es ISAPRE?
Yo soy FONASA.
¿Usted también es FONASA?
Sí.
Oiga, sí. ¿Y la atención buena?
Sí, la atención buena, sí.
Porque mucha gente dirá, ¿cómo el ministro va a ser FONASA?
El ministro es FONASA.
¿Y dónde se atiende, ministro?
Bueno, es que yo me he atendido en el Hospital de la Fuerza Aérea, porque trabajé muchos años ahí. También me he atendido en la clínica en Las Condes, que también tiene FONASA, tiene convenio para FONASA, para atención ambulatoria, y me resultaba beneficioso. Pero fundamentalmente en el Hospital de la Fuerza Aérea me tocó atenderme ahí.
Y es bueno FONASA, porque se podría pensar que alguien que tiene un buen sueldo, todo, ISAPRE, es bueno para alguien que tenga que ser un profesional hoy día joven, todo, estar en FONASA, ¿usted lo recomienda?
Sí, yo recomiendo FONASA. FONASA, bueno, da cobertura al 85% de la población, tiene buenas redes de atención, uno puede resolver sobre todo los temas ambulatorios con unos copagos que son absolutamente asequibles, y por consiguiente la mayor parte de los temas uno los puede resolver adecuadamente siendo FONASA. Y además le debo contar, Julio César, que el presidente también va a presentar un proyecto para fortalecer FONASA, tanto en el ámbito institucional como en el de modalidad de libre elección. Es decir, vamos a conocer también en el futuro buenas noticias en relación a los usuarios de FONASA.
Bueno, una buena noticia esa, ¿o?
Sí, no, muy importante, sí, así es.
Lo difícil, dicen, FONASA es cuando pagar la licencia. Ahí está la cosa un poco complicada.
Bueno, sí, nosotros...
Yo sé que escapa su...
Sí, pero se ha trabajado, porque un tema que también nos pidió el presidente que nos abocáramos, porque fíjense que con el tema de la licencia, que esto va con seguridad social y también salud pública, que son los compines que dependen de la Subsecretaría de Salud Pública, ahí ha existido históricamente un retardo en el pago de la licencia y un retardo que es dramático, porque muchas veces personas de ingreso modesto no solamente se ven afectados por su enfermedad, sino que también por el retardo del pago de la licencia, entonces un doble castigo. Y es por ello que durante este año recién pasado se inició un trabajo en primer lugar para descentralizar los compines para sancionar la licencia, porque todo venía a Santiago, antes eso generaba un retardo. Y ahora también se ha incorporado el uso de inteligencia artificial para resolver de manera mucho más pronta la mayor parte de la licencia, y de esa forma disminuir en forma dramática el tiempo de espera, que a veces podía pasar sobre los 90 días una persona que estaba esperando resolver su pago de la licencia.
Este es un rumor, no es nada oficial, pero se rumorea con cada vez más fuerza que el sistema no tiene plata para pagar la licencia, que siempre se está bicicleteando. ¿Es posible que ocurra algo así?
No. A ver...
Se lo pregunto derechamente porque es un rumor, siempre está ese fantasma, ¿no es cierto?
No, lo que ocurrió y que fue motivo de titulares el año pasado, que efectivamente había varios miles de licencias que por mucho tiempo habían quedado postergadas, digamos, y por largo tiempo, varios meses, y lo que se hizo fue ir progresivamente en el transcurso del año poniendo al día esas licencias. Hecho eso, asociado a este cambio de metodología y automatización de los procesos y mejorar la eficiencia, durante este año esto se está regularizando, pero obedecía fundamentalmente a que el proceso de licencia estaba mal implementado y mal gestionado. Y por otro lado también, el otro tema que había que abordar respecto a esto es que había fraude con algunas, desafortunadamente, algunos colegas, afortunadamente muy poco, pero con el sistema actual, con el registro y con el registro electrónico y con la licencia electrónica, esto se ha podido identificar y hacer un claro seguimiento de este puñado, porque no se puede decir más que eso, afortunadamente un grupo muy pequeño de médicos licenciosos. Y todas esas medidas se han ido tomando y se han ido resolviendo estos temas que de los cuales nos hicimos cargo.
Le enviamos un abrazo, ministro. Gracias por conversar con nosotros y de todos los temas.
Muchas gracias, Julio César. Gusto saludarlo.
Se le agradece. Muchas gracias.